Vis-a-Vis, de nuevo en Radio Sefarad. Hola, Matías.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por allá?
Muy bien, creo que nos tomas de la mano para llevarnos a los tribunales, ¿no?
Así es, otra vez hay que hablar sobre el juicio por Amia, aquel, obviamente recordamos siempre aquel atentado que se produjo el 18 de julio de 1994 y que tiene varios, obviamente, citados, entre ellos Carlos Menem. Bueno, Menem es el expresidente de Argentina que obviamente estaba ejerciendo durante el momento que se produjo el atentado y está citado a declarar, pero Menem advirtió que si declara en el juicio por Amia afectaría a los intereses del Estado. Esto puntualmente, obviamente, siempre tras su abogado, el que habla no es Menem, sino el abogado Daer, que reclamó que el expresidente sea relevado del secreto de Estado para poder declarar en el juicio donde está acusado de encubrimiento de la llamada pista siria, pero amenazó con las consecuencias de sus dichos, ya que, si Menem habla, podría afectar a los intereses del Estado argentino y también provocar rompimiento de la convivencia pacífica con otras naciones. Esto es lo que dice el abogado Daer, el abogado de Carlos Menem, sobre, obviamente, si habla Carlos Menem. Lo que está tratando es de que no declare. De todas formas, está intentando eso, pero bueno, me parece que, de todas formas, va a tener que declarar Carlos Menem y contar todo. A esta altura ya va a tener que contar todo.
Perdona, Matías, no sé si te he entendido bien. O sea, se le ha ya no cuenta con, digamos, la protección del secreto de Estado, sino que está obligado a hablar, ¿no?
Exactamente. O sea, lo que reclama es que sea relevado del secreto de Estado para poder declarar. Eso es lo que se pide. Pero bueno, como decíamos, Carlos Menem es un sospechoso y de los más importantes de tener que ver en algunas cosas con el atentado a la AMIA. Esto son sospechas, obviamente no hay pruebas, por eso a 21 años todavía no hay ni un detenido, ni un apresado, no hay nada.
Muy bien, avanzamos en tu crónica con un hombre muy importante de la cultura, iba a decir argentina, pero me atrevo a decir mundial, por lo menos en España, Lelutiers y Rabinovich, bueno, pues son muy apreciados.
Indudable, el actor Daniel Rabinovich falleció, es una pérdida lamentable, obviamente, como dijiste, uno de los pilares de Les Luthiers. A ver, tenía 71 años y sufría problemas cardíacos. En Argentina fue doloroso, pero todos con una sonrisa, porque el recuerdo que queda de Daniel Rabinovich es de hacerte reír, a ver, la gracia, la sonrisa, la alegría, bueno, todo eso es lo que producía Daniel Rabinovich cuando estaba con Les Luthiers, también por su cuenta cuando ha hecho cosas individualmente. Pero bueno, lamentablemente falleció con 71 años. Ya en 2012 había estado internado en Montevideo, en Uruguay, porque en una gira había tenido un preinfarto y debieron practicarle un cateterismo. Bueno, lamentablemente una de las grandes figuras del espectáculo argentino que falleció, pero bueno, se lo recuerda sin dudas con una gran sonrisa.
¿Era una persona que evidenciaba que era judío, su origen judío, o no le daba...? Sí.
Sí, de origen judío, y estaba emparentado. Obviamente se hicieron varias cosas en algunas organizaciones judías desde su fallecimiento, varios comunicados recordando la muerte de Daniel Rabinovich, algunos en los que había aportado cosas para las organizaciones judías. Bueno, así que sí, estaba emparentado, se lo recuerda tan del judaísmo, pero sobre todo, como dijiste vos, a nivel mundial.
¿Y qué va a pasar con Lelutier? ¿Se ha aparecido algo en la prensa? ¿Se va a sustituir, si eso puede hacerse, a Daniel Rabinovich? ¿Qué han dicho los componentes del grupo sobre el futuro?
Por ahora no quisieron hablar, dijeron que era muy pronto para hablar sobre qué pasaría con Lelutier. Eso es lo que dijeron hasta el momento. Ya seguramente en los próximos días se tendrá una resolución sobre si falta, si se quedarán sin Daniel Rabinovich y continúan, si lo reemplazan, si no siguen más. Bueno, ya lo van a ir comunicando durante estos días para la prensa.
Bueno, desde aquí nuestro homenaje a Daniel Rabinovich. Les invitamos también a oír el programa que emitimos aquí en Radio Sefarad para unirnos al duelo de sus familiares, de sus amigos y también de todos los que le admirábamos. Seguimos, Matías, ¿con qué tema?
Bueno, nos vamos para Julio Schlosser, el presidente de la DAIA, quien concurrió a un seminario para hablar sobre la historia del antisemitismo en CADAL. CADAL es una organización que es de antisemitismo específicamente, y bueno, convocó a Julio Schlosser, quien se hizo presente para brindar una charla sobre la historia del antisemitismo, como decíamos. Muchísima concurrencia y tuvo buena repercusión. Es un tema que lamentablemente está latente el antisemitismo, ¿no? No, a ver, no tanto en Argentina, por lo menos en los últimos tiempos, pero sí hubo varios casos de antisemitismo en el exterior que yo se quiso tocar en esta charla. Habló sobre cosas que pasaron, sobre la historia, pero también quiso hacer como una analogía con lo que está pasando ahora, como cómo era antes, cómo es ahora y algunos casos que todavía quedan ahora, que quieren erradicarlo de manera total.
Como decías, contó con mucho público y despertó mucho interés, ¿no?
Exactamente, sí, muchísimo, muchísimo público y buena repercusión. Se habló bastante, salieron algunos medios nacionales sobre la conferencia de prensa que dio Schlosser hablando sobre la historia del antisemitismo en CADAL. Si te parece, ya que estamos con la DAIA, seguimos con una celebración importante que se viene ahora de la entidad judía más importante de la Argentina, la Delegación de Asociaciones Israelita Argentina, más conocida como la DAIA, va a celebrar su 80 aniversario en la Rural. Sí, cumple 80 años la DAIA y lo va a celebrar el 1 de septiembre, martes 1 de septiembre a las 7 de la tarde, hora argentina, vamos a aclarar, en la Rural, Avenida Santa Fe, 4201. Y bueno, por obviamente sus 80 años, en el marco de un cóctel que reunirá a dirigentes de todo el arco político, habrá funcionarios del gobierno, legisladores, diplomáticos, bueno, habrá periodistas obviamente también y los líderes de las entidades judías de Argentina y de América Latina. Todo eso está, todas esas personas y dirigentes y demás están convocados para el martes 1 de septiembre a las 7 de la tarde para celebrar los 80 años del el aniversario de la DAIA.
Pues desde aquí les felicitamos a los amigos y compañeros de la DAIA que siempre lucha por las comunidades judías en Argentina. Me imagino que va a ser una celebración por todo lo alto, Matías.
Sí, la verdad que sí, con mucha alegría, habrá discursos y mucha gente, pero bueno, también seguramente dentro de esos discursos se hablará sobre los temas actuales que todavía deben resolverse, los principales, ¿no? Estamos hablando del caso Nisman, estamos hablando del juicio que se está realizando por AMIA, bueno, todas esas cosas seguramente serán tocadas en los discursos. No sé si esta vez como ejes de la fiesta, esta vez el eje es celebrar los 80 años, pero no va a faltar seguro, no va a faltar hablar sobre el caso Nisman y bueno, hacer la conciencia y ojalá se haga justicia, bueno, todas esas cosas que se suelen decir. Y que ojalá algún día se termine de concretar.
Todo por lo que, como decíamos, lucha la DAIA. Y seguimos avanzando en tu crónica. En este caso, nos vamos a hablar de comida kosher. De Buenos Aires celebra kosher.
Exactamente, así es. Se viene la nueva edición de Buenos Aires celebra kosher. Para finalizar esta crónica vamos a hablar sobre esto. A ver, en el marco de la celebración de Rosh Hashanah, que está muy próximo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, el organismo de la ciudad que se encarga siempre de todo lo que tiene que ver con lo comunitario, lo cultural, bueno, va a realizar una nueva edición de Buenos Aires Celebra Kosher en la Plaza de Barrancas Belgrano, obviamente en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. Y el evento se va a desarrollar en un marco en el cual contará, como siempre, con los sabores tradicionales de la comunidad judía. También habrá shows, música, bueno, muchísimas cosas de la comunidad judía. Obviamente la comida kosher es un ingrediente infaltable, es lo principal que va a tener. Tradiciones y sabores de la comunidad judía, especialmente por Rosh Hashanah. Esto es lo que va a pasar sobre Buenos Aires Celebra Kosher, que se celebrará en Barrancas Belgrano.
¿Y son unas jornadas? ¿Es un solo día o cómo?
Es un solo día, se hace un solo día. Y obviamente hay veces que se arman otras cosas, pero en Buenos Aires, Celebra Kosher tiene un día estipulado, se hace ahí la próxima semana y obviamente es abierto, puede participar quien quiera. Obviamente lo que predomina es el judaísmo, pero hay muchas veces, como se hace al aire libre y en un lugar público, en una plaza pública, va gente que no es de la comunidad judía, no pertenece a la comunidad judía y bueno, prueba la comida, escucha la música judía, que también de alguna manera atrapa en el buen sentido, sino lo seduce.
Seguro. Bueno, sabes que eso es envidiable porque, por ejemplo, en España muchas veces cuando se organiza un evento abierto al público que tiene que ver con el judaísmo, por ejemplo, no sé, se me ocurre la fiesta de Hanukkah que se celebra en algunas ciudades, en las calles, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, la mayoría de los asistentes no son judíos. O sea que está bien que también a este Buenos Aires se celebra cosas. Se acerque la colectividad, ¿no? Como decís en Argentina, además de esas personas que seguro, como tú dices, se dejan seducir por los sabores y las tradiciones judías. Muchísimas gracias, Matías.
Dale, un saludo muy grande y nos estamos reencontrando pronto. Gracias.